Mano, la primera a mí me encantó. Ryan Coogler, aquí es otro director, pero es lo mismo. Entra sangre nueva, tiene que seguir el blueprint de por lo menos la cinematografía, el estilo, la vibra que dejó Ryan Coogler, que después hizo Black Panther. Y creo que como Fede Álvarez después de David Fincher, pues va a traer. Y por lo que vi del trailer, se ve bien. Me interesa, me pompié más con el trailer, porque están yéndose por la línea de los fantasmas que siguen, tú sabes, los ghosts en la familia, este con el padre que nunca tuvo, que nunca conoció, y este hombre que lo mató y lo asesinó en el ring, y ahora aparece, que al final del trailer te lo tiran sin mencionar nada, simplemente te enseñan en la parte de atrás
Claro.
del uniforme,
Ay,
Drago,
ven.
así que tú sabes que todo conduce a que el hijo se enfrente al hijo del otro, y creo que el potencial está tan, o sea, además del melodrama de la novela que esto está, ¿sabes? Y también metes después de que aparezca este hombre, Iván Drago, ya de viejo, con
Sí,
una
porque
escena con Rocky, I
si
mean, o
la primera
sea,
no fue nostalgia suficiente.
no, mano, aquí te vamos a dar por todos lados y te vamos a tirar un cubo de nostalgia con confeti por encima, tú sabes, azucarado, y creo que la película puede toparse con problemas de que caiga en eso de nostalgia exagerada.
Yo te
Pero,
iba a
mano, es que
preguntar
nosotros
eso.
no los vamos a comer
No, no,
todo, mano,
no los
todo.
no lo vamos a jaltar. Yo lo que te iba a
Todo.
preguntar era eso. ¿Tú crees que Creed en algún momento, o sea, que esta instalación de Creed sea un pase de antorcha y en algún momento Sylvester Stallone o Rocky, ahora salga ya de encuadre, mano? Ya, si acabo es un pase de antorcha, vamos a volver a quizás a traer una saga de deportes que ya no se hacen. Ya no hay películas realmente así como en
No,
aquella época.
mano, honestamente, yo creo que ellos van a seguir hasta que literalmente Sylvester Stallone no se muera. Porque es que el que está corriendo ese guiso es él ya.
Sí, sí,
O
sí.
sea, en un momento él estaba para dirigirla, porque Ryan Coogler salió y entonces él iba a dirigirla.
No, y
Pero
cuando
yo
se
creo que
muera,
entonces.
aprovechan el cadáver para ir a grabar entonces la escena de la muerte de Rocky también.
Sí,
Sí,
bueno,
yo creo
porque
que
es
sí, yo
que
creo que
la
sí.
última estuvo batallando el cáncer. Yo creo que
Sí.
no se van a alejar de eso, porque si lo van a hacer. Si por fin lo van a sacar, como tú dices, van a usar esa línea de que, pues, te regresó el cáncer, nunca se curó completamente, el cual está cool, porque de alguna manera tiene que ya
Ya te, sí,
salirse,
tiene
porque
que
es
morir,
que,
loco, ya.
exacto. Pero si esta le va bien, va a haber una tercera, tú sabes.
Obligado,
Pero lo que me
obligado.
preocupa es que después de este cero, que está exquisito para los que les gustan las películas de Rocky de hace años. O sea, ¿cómo tú superas este setup en una próxima película? Yo no creo que haya en alguna manera.
Mira, la única manera que lo supera es.
Va a tener que pelear contra Black Panther, de verdad,
No,
porque no sé.
para mí, la única forma que tú lo superas y a la vez, es cagándola. ¿Cómo? Y digo, no, mala mía, este podcast escucha,
No, aquí
pero
esto es explícito
no sé, yo me estoy comportando
tranquilo.
súper decente hoy, pero pues,
Tranquilo, tranquilo.
para mí, la
Estoy
única forma en
papado.
que tú la superas, a la misma vez escribiendo una cagada, y es que entonces al final de aquí, Ivan Drago
Y
le
Rocky.
diga a Donnie Creed, ¿sabes qué? Tú me odias. Me voy a ir a un viaje. Tú me odias. Ta, 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 ta. Cuando se supone que a quien tú odies sea Rocky Balboa. Ah, ¿que por qué? ¿Por qué? Y de momento hay una escena, un flashback, que te lleva a todos estos años atrás. Y Apollo Creed estaba metido en algún problema y él fingió su muerte. Apollo Creed está vivo. Creed es.
No, yo voy
So,
a ver,
la superaste y la cagaste.
la cagaste, exacto.
Ajá.
No,
¿Entiendes?
yo pensé que te ibas a ir por la línea de que al final Adonis pelea contra el hijo de Iván Drago, una pelea épica. En esta vez gana Adonis Creed, se hacen súper amigos, pero de alguna manera Iván Drago, por lo menos yo quiero ver en la película, le zumbe a Rocky o algo, y entonces Rocky contra Iván Drago la próxima. Y entonces ellos, los hijos, van a estar en la esquina entrenando a los padres para la pelea.
¿Tú crees?
No, claro, obviamente no creo,
¿Tú crees?
obviamente estoy
Pero
cagándola.
no la supera. No, yo, ahí va en picada. Para mí va en picada. Porque ya la pelea el hijo de Apolo, el hijo de Drago, es como, no sé, para mí es Karate Kid.
Sí.
Lo que falta
no.
Es, tú sabes,
es que por eso te digo, no hay manera,
no
hay
vuelta un cosito con las manos, taca, 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 taca.
No hay manera de superar esto para mí, yo creo. Así que va a estar interesante ver si hacen, se hace chavo y le va bien con la crítica, que vayan a hacer una tercera, porque también hay Adonis Creed y, o sea, Michael B. Jordan y el elenco, Tessa Thompson, todos son jovencitos, y el que va a ser el del hijo de Iván Drago va a estar, o sea, jovencito también, so, pueden hacer dos o tres.
¿Ese chamaco ha salido en algo anteriormente?
Yo no sé ni quién es.
Sí, yo no lo he visto.
Y de verdad lo voy a mantener así, porque no quiero estar influenciado por algo antes que haya hecho. Yo creo que viene del área...
O alemán, una cosa así, no sé.
Sí, a lo mejor la pelea entre estos dos, pues entonces es que causa que vuelva otra vez la guerra entre Estados Unidos y los rusos, no sé.
Yo aquí lo arreglo y solo Rocky puede hacer que sí.
Exacto, pero promete, mano, y el trailer va con la misma línea de la primera, el estilo, o sea, hay un tiro de él entrenando debajo del agua en una piscina, está bien nítido, que eso evoca... Creo que una fotografía que había visto en Twitter de Mohamed Ali entrenando debajo del agua también, yes, en una piscina. O sea que tiene un par de cosas nítidas. Así que hopefully está... quizás no supere la primera de la sorpresa que fue, que es Sylvester Stallone. O sea, fue nominado a mejor... Le robaron el Oscar de mejor actor de reparto, que para mí el tipo se lo merecía. Quizás no le iguala, pero... Después de que sea decente para arriba y bien nostálgica, pues creo que todo el mundo le va a gustar.
Esa fue la fórmula de la primera.
¿Cuál es tu última película?
La última, y ahora sí es rápido, porque siempre digo que es rápido y estoy 45 minutos hablando. Mira, no, la última es First Man. Obviamente First Man es del primer hombre que pisó la luna.
Si es que la pisaron de verdad.
Ahí voy.
De verdad, okay,
claro. De verdad que tú eres un genio. Neil Armstrong, obviamente el interpreta Ryan Gosling, nada más y nada menos, y hay un par de cosas que me intrigan, y por ejemplo, pues una de ellas es que no sé, por lo que veo en el trailer, es una película bueno, no en el mal sentido, pero es algo más, pues, hasta de propaganda, pues tú sabes, todo el trabajo que tiene que pasar el astronauta, y más en esa época, y su preparación, y los contratiempos, y cómo no estaban listos, pero este héroe americano logró en el Space Race ser el primero. O sea, pues se ve bien propagandista, se ve bastante straightforward, pero siempre el conspiranoico de dentro de mí quiere que haya algún tipo de mención, a ver si por algún lado en la película sale... que quizás había un plan B, no es que digan que sí, pero que quizás había un plan B, en que mira, tenemos que ganar la carrera espacial, y si esto no nos sale, vamos a tener que grabarlo en un estudio, o sea, nunca pisaron la luna.
Ya, eso sería tremendo twist que lo hicieran.
Sí, entiende, o sea, es un plan B, yo no te, en la película quizás es propagandista, yo te voy a enseñar que llegué, pero estaría...
Sí, pero si NASA pagó esos cheques, yo no creo que...
Ah, papá, claro que no, pero pues, como quiera, quiero ir a ver, porque si no lo mencionan, ni siquiera a manera de chiste... A
sí,
me confirma más que...
Sí. Es como que mínimo, mientras están decidiendo cómo mejorar porque les explotó algo y no funcionó, yes, y dice, mira, los rusos están a punto, dice uno de los que está asistente, dice eso, why don't we just fake it? Y todo el mundo lo mira como que, what the fuck,
pero tú eres loco, ajá.
Exacto. Y siguen, es como que, ok, wink, wink, por lo menos.
Exacto, wink, wink, y seguimos, y tú dices, mira, ¿sabes qué? Se lo vacilaron, quizás sí es, pero si no lo mencionan, Yo creo que sí, es como, grita más duro que hacer un chistecito, ¿me entiendes? Y algo que me llamó mucho la atención es que hay un actor que se llama Corey Stoll, ¿sabes? No sé si es quién es, que es el que sale
sí.
en Ant-Man.
Sí, pues, Corey Stoll, buenísimo. Sí.
Pues Corey Stoll hace de Buzz Aldrin, pero exactamente, en el trailer.
Pero no es de Toy Story, o sea...
No es Buzz Lightyear. Okay. No, no sí, sé si va al infinito más allá, creo que van a la luna nada más, pero a mí lo que me llama la atención es que en el trailer, pues, como que no hay spotlight para él, ¿sabes? Y siempre es como, mira, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, yo sé que el primero fue Neil Armstrong en pisar, y de eso se trata la película, pero yo creo que como que los dos, ¿entiendes? Los dos pasaron... Por el mismo proceso, o sea, fue la aventura de los dos. Y no quiero pensar, volvemos con mis conspiraciones que no me dejan dormir por la noche, no quiero pensar que es porque Buzz Aldrin era bien reservado y bien, o sea, después que él vino, cambió mucho la forma de él de ser y no quería que lo abordaran con el tema del alunizaje y del de, ¿sabes? Pues obviamente cuando sale la conspiración de que realmente no llegamos y de que qué vieron allá arriba si es que fueron, él tenía una actitud como bien repelente a todo esto y hasta negativa en algún momento. Y yo no quiero pensar que sea por eso que no le quieren dar mucho el spotlight, porque el que siempre realmente como que cooperó con, digo, de acuerdo a los a los conspiracy theorists, al que siempre como que cooperó con todo la agenda y el script que se tenía de la NASA, fue Neil Armstrong. Así que así funciona mi mente. Esperaría.
Yo no me recuerdo mucho algo de la historia en sí, o sea, más allá de lo que has visto en películas, en televisión o en los libros cuando estábamos estudiando, pero ¿entre ellos hubo algún momento riña o algo?
No, bueno, públicamente que se sepa, ¿no?
Bueno, pero ¿quién decidió, yo no me recuerdo, quién decidió quién iba a ser el primero en pisar?
Ah, no tengo idea.
Eso me parece interesante que lo toquen en la película.
Sí, porque a lo mejor...
¿Quién dijo que era él y no el otro?
Sí, a lo mejor es que simplemente uno era más, o sea, piloto.
Por eso, que eso me gustaría, esos son detalles que me gustaría ver en la película, de que fue que a lo mejor dicen que fue que los dos tiraron una peseta al frente de todo el mundo, relajando, y así fue el que se decidió. Y son detalles chéveres.
Oye, abre eso y estamos tú y yo ahí. Y la verdad es que es un momento tenso, porque tú dices, ok, Fico, ¿quién se baja? Tú y yo, papá. Que esto nunca lo ha pisado nadie, supuestamente. ¿Quién de los dos? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es un momento, un awkward conversation right there.
Sí, pero yo creo que la peseta tuvieron que haberla tirado cuando estaban en la Tierra, porque, ¿verdad? Si tú tiras la peseta en el espacio, te vas a tardar en esperar a ver quién sale, ¿no?
Así que... Bueno, tendría que cogerla al revés, sí.
Exacto. Así que, pero nada, no, y esa película está dirigida por Damien Chazelle, que como estábamos hablando ahorita, es muy bueno, hizo Whiplash, que estuvo muy buena, después hizo La La Land, que ganó el Oscar, y después no ganó el Oscar de Mejor Película.
Ganó y no ganó.
Exacto, pero él ganó Mejor Director, así que el tipo tiene bien talentoso, y tiene a Ryan Gosling, y como tiene Corey Stahl, y tiene un elenco muy bueno. O sea, no, que es una superproducción, que ahí va a estar la cinematografía, la edición, el sonido, con todo lo de NASA, o sea, van a estar ahí metidos, y se ve que va a estar bien buena, o sea... Y lo que vimos básicamente fue un teaser, que de seguro de aquí a lo que sale la película sale un nuevo trailer con más de lo de la historia en sí, que eso...
Con más carne.
Exacto, con más carne. Pues mira, mi última película, ya que tú tocaste una película de superhéroes con Venom, pues yo me voy con Aquaman.
Vamos allá.
Y Aquaman cierra el año, yo creo que sale en diciembre. Si no me equivoco, sale el 13 de diciembre en Puerto Rico. Y básicamente es con Jason Momoa, de Game of Thrones. Si lo hemos visto ya de Aquaman en Batman vs. Superman un poquito, después lo vimos más en Justice League. Está basado obviamente en el superhéroe de DC Comics, Aquaman. Salió el primer trailer, que se tardó bastante, recientemente, hace poco, en Comic-Con, en San Diego. Y, se ve chévere, se nota... que Warner Brothers sigue yéndose más a colores vibrantes, más chistecitos, más light, y no me molesta, o sea, ya con el casting de Jason Momoa como Aquaman, a un personaje que quizás no le daban, o sea, no respetaban.
Nadie respetaba.
No respetaba, ya con el casting de Jason Momoa, Aquaman todo el mundo lo respeta ya.
Yes.
O sea, que para que tú veas el efecto que un casting director o un director tiene en escoger un actor como Jason Momoa. So, ya de ahí partimos bien. Todo lo que me están dando y lo que yo vi en Superman vs. Batman un poquito y después vi en Justice League, a mí me gustó de Aquaman, a mí no me molestó. O sea, y aquí se van por el tono de más light, que me hace sentido después del éxito de Wonder Woman. Lo vimos después en Justice League. Pero lo que sí, tiene un elenco muy bueno, tiene Nicole Kidman, tiene Amber Heard, tiene el villano que ahora no me recuerdo, que es el de The Conjuring, que hace del hermano, tiene un poquito de Star Wars debajo del agua, de Avatar, tiene un poquito de hasta de Gladiator, porque creo que él es el heredero del trono, pero entonces el hermano quiere ir a pelear con los humanos, above the surface.
Sí, pues él es un híbrido, o sea, tampoco...
Él es un híbrido, exacto, Nicole Kidman es su madre, creo que en los cómics... ella tiene una relación con un hombre, un humano que es el dueño, es el que cuida un lighthouse, exacto. Así que van a tocar todas estas cosas que está bien chévere. Amber Heard se ve ahí espectacular, con la peluca roja esa, que no sé si tienen que hacer algo con la peluca, porque y
La peluca le podían poner a Ariel y no perdían, ¿oíste?
exactamente, demasiado, güey. Y mano, o sea, los efectos especiales abajo, vi una parte en el trailer que parece una guerra, tiburones montando tiburones
Sí, sí, sí.
con cangrejos gigantes,
Los caballos de mar,
caballos
tipo
de
Game of Thrones, se
mar,
ven salvajes, brother.
se ve ridículo, y eso es todavía meses de que sigan puliendo los efectos, que se ven ridículos. O
Sí, sí,
sea,
sí, sí, sí.
todo lo que yo vi debajo del agua,
Badass.
amén. Todo lo que vi arriba del agua, eso me preocupa.
¿De verdad?
Porque vi a Jason Momoa haciendo chistecitos con Amber Heard de Mera, que están en el desierto. O sea, estos tipos que son del agua,
Del agua, del
están
agua.
en el desierto, tipo Uncharted, Nathan Drake, buscando algo, algo, no sé, eso es lo que entendí del trailer. Buscando algo y tirándose de una avioneta a la arena en el desierto. Y, no sé, no sé. Pero todo lo que vi debajo, amén. Y entonces, lo que te dije, se ve este tipo de el hermano que tiene el trono, y él tiene que ir a buscarlo, y tienen una pelea tipo Gladiator debajo del agua para ver entonces quién es. O sea, y lo mejor de todo para mí fue Black Manta, que se ve espectacular el villano. Que
Sí.
aquí yo asumo que se van por la línea de que este tipo, quizás el hermano. Lo busca él para que él asesine al hermano para él quedarse con el trono, ¿me entienden? Porque Aquaman es el heredero. O sea, tiene este tipo de Joaquín Phoenix y Russell Crowe, pues aquí, pues Gladiator-ish, pues. O sea, a mí, hermano, tú sabes. Todo lo que he visto en el trailer, cool. Ahora hay que ver si la historia es buena y de la manera que la cuenta el director. Así que no sé qué te parece a ti.
No, yo te iba a preguntar, no, a mí por lo menos yo te dije entre Marvel y DC Marvel, pero yo creo, como tú dices, el casting está on point. Oye, hacer un personaje, no solo el personaje, en los cómics, tú ves a Aquaman que si con una mantarraya, con una soguita, como si fuera un caballo, es una ridiculez. Y
Por eso.
tenerla reimagine, tú sabes, reimagine it, como que hacerlo. Que para mí como que ronda, ¿verdad? La reimaginación de la imagen de la película va alrededor del personaje de Jason Momoa, lo que él representa, cómo él se ve, ¿entiendes? El tipo pues, obviamente se ve súper badass, toda la
Era un
cuestión.
varas, pero también tiene sentido el humor y se tira
Claro.
su
Pero
tripeo porque es un loco.
antes de la pregunta, antes de lo que te voy a preguntar, es una sencilla, pero fico, DC o Marvel.
Yo creo, mano, a mí me encanta Marvel, pero yo vengo de mis superhéroes favoritos son Superman y Batman. Desde que soy pequeño. O sea, que yo vengo más de la línea de que mi fundación es más en los cómics de DC. Y la verdad, no he leído nunca muchos cómics de Marvel, pero todo lo que ha hecho Marvel, a mí me encanta Marvel. O sea, Marvel está, o sea, batiendo 1000, mientras que DC tiene sus problemas. Pero
Sí.
yo soy del bote. No sé si tú estás, si, de dónde tú caes aquí, que para que me digas después. Yo caigo en el bote de que no me molestaba para nada que DC estaba tratando de, con la visión de Zack Snyder, ser más realístico, grounded y oscuro.
Para nada me molesta.
Mientras
No,
que
no, no, no.
Marvel hiciera lo del colorido, chichija, light, fun, superhero-ish de los cómics, tú sabes. Y tener esas dos opciones, para mí todos ganamos porque tenemos de los dos lados. Cuando uno trata de ser el otro y el otro trata de ser el otro, es que entonces todo se convierte en lo mismo, y ahí es que empiezan los problemas, como hace unos años, pues después de la Superman, después de la Batman, de Batman y Robin, el género se jodió, hasta que apareció Bryan Singer con X-Men en el 2000, con una versión más dark, más
Sí.
gritty, más nueva, y volvió otra vez el género
Más
a empezar
adulta,
a
era más
correr, más
adulta.
adulta, exacto. So,
Te
todo lo que ha hecho mal,
pregunto.
o sea, a mí dame una película, o sea, el impacto que una película tiene para mis sentimientos y mis sentidos como fan, como una película como Man of Steel, dame eso por encima de un Ant-Man 1, Ant-Man 2, Doctor Strange, todas. que me las disfruto y están buenísimas y chiquichija, pero el impacto que una película tiene como esa, que trata de hacer algo diferente, algo nuevo, algo de otro ángulo, la música de Hans Zimmer, que está espectacular, la cinematografía un poco más oscura, más opaca, el vestido es diferente, el ángulo es diferente porque no es el Christopher Reeve que yo amo y crecí con él, porque no quiero ver la misma mierda. O sea, quiero ver algo diferente, pues dame eso por encima de tratar de hacer algo diferente de lo mismo que ya de la fórmula que ya vemos que tenemos 20 películas y que están nítidas, están fun y me encantan. Yo caigo más en esa dinámica. Pero ahora, pues, lo que tú dices, ahora están tratando de girarse más al lado de Marvel. Y a Marvel, en algún cierto momento, se va a meter contra la pared y va a tener que tirar un poquito para el lado de acá, oscuro. Eso es interesante.
Yo creo que va a tener que hacerlo, y más si empiezan, pues ya se le están acabando los contratos muchos de los actores, van a tener que reinventar a ver la fórmula.
No, no, lo vimos un poco porque la película de Infinity War tuvieron que irse un poco dark y esa película tú sabes que fue depresiva.
Acá yo te pregunto, en Aquaman, obviamente Aquaman por lo que vimos en el tráiler es un origin story.
Exacto.
¿Te molesta, no te molesta, te incomoda en un poco o te saca un poco de carril que ya vimos Justice League cuando ya un Aquaman está desarrollado, ya sabe quién es, ya pasó por todo sin ningún tipo de backstory y que ahora, posteriormente a Justice League, entonces es que te digan de dónde es que viene y cómo es el origen?
Yo creo que por lo menos quizás confunda a la gente que no está tan adentro en esto de las películas y de los rumores y de tras bastidores y de ser fan de la época que estamos viviendo de la era dorada de los superhéroes ahora mismo en la taquilla y la crítica. So, no me molesta porque yo entiendo que pues todo lo que DC ha hecho ha sido reaccionario en su universo. Mientras que Marvel, pues en sí estaba un blueprint y sí estaba planeado, digamos. Y han ido, pues, básicamente la mayoría, pues, cronológico. DC, pues, ha ido brincando. Y ha sido reaccionario con las decisiones de que tienen 1,000 películas en desarrollo, pero entonces tiran estas dos. Y entonces las demás se pierden en el chofer y nunca salen. O, por ejemplo, DC, vamos a tener una película de Shazam. ¡Qué cool! I mean, cool. Vamos a tener una película de Suicide Squad 2. Vamos a tener una película del Joker. Con Joaquín Phoenix, que no tiene nada que ver con el universo de hasta ahora de lo que están haciendo. Y no tenemos una película de The Batman. No tenemos una película de Man of Steel 2 con fucking Superman, de Henry Cavill. O sea, y esas son las cosas que yo me digo, que ahí es que necesitan... Le hace falta un Kevin Feige de Marvel. Sí, alguien que los lidere con una visión como lo ha hecho el de Marvel. Que acá, pues, no lo hacen. Acá están los ejecutivos tomando decisiones reaccionarias. Y como yo entiendo eso, no me molesta que porque, oye, ya por lo menos están haciendo algo. I mean,
no, definitivo, exacto, definitivo.
¿Verdad? Por lo menos no tenemos un George Lucas que dijo, yo no voy a hacer más nada porque todo el mundo me criticó y jódase todo el mundo. No hay Star Wars, acabó Star Wars forever.
Sí, y me voy stomping ahí como un llorón.
Exacto, 15 años después, no sé, que entonces fue que entonces abrió la puerta y vendió a Disney porque, tú sabes, gracias a Dios, porque por lo menos ahora están haciendo algo con Star Wars, porque si no se hubiese quedado dormido, dormant, un montón de años.
So, no, y la gente le gusta ahora la saga que lleva Marvel, y sí, se hicieron literalmente el MCU, ¿verdad? Pero la gente se olvida que Marvel tampoco arrancó exitoso. O sea, Marvel tuvo unos desaciertos asquerosos hace un tiempo, ¿entiendes? Y yo creo que lo que pasa es que ante el spotlight de Marvel, DC luce bien mal.
Claro.
Pero como dices, todavía ellos están tratando de encontrar su voz en el juego, ¿tú me entiendes?
Y no, y trataron algo diferente y quizás no con la mayoría de la fanaticada, pues no cogió piso. Y es entendible. So, después de ahí, después de, digamos, Man of Steel, después de la visión de Batman vs. Superman, que eran películas más pesadas y más oscuras, pues la gente pues no le gustó y pues están pidiendo que sean más como las de Marvel. Es entendible. So, como te digo, es reaccionario. A mí no me molesta, pero yo vengo del voto de que mientras los dos estamos haciendo su propia cosa, pues yo creo que como fan de superhéroes y cómics en sí, todos ganamos, ¿me entiendes? Porque tienes de dónde coger y de dónde divertirte y son diferentes cosas. Yes. So, va a ser interesante ver ahora en estos próximos años como DC ya tú vas a estar viendo que está tirando al lado de Marvel, mientras que Marvel en su última película, Infinity War, se fue bastante, o sea, fue bastante dark dentro de lo que han hecho, las 20 películas que han hecho. Pero en algún momento va a tener que hacer cosas nuevas y diferentes tirando para el lado de DC Dark para que no sigan, o sea, no empiecen a caerle con que es lo mismo, es la misma fórmula, al cual ya le han caído chinches encima, ¿me entiendes? Sí. Por lo menos en sus películas independientes como la Doctor Strange y la Ant-Man. Exacto, así que, pero vamos a ver, ahora vienen un par de películas, viene Aquaman, viene Shazam, Wonder Woman, la segunda la están haciendo, es como lo que te dije, Wonder Woman está en todo esto, pero obviamente van a seguir brincando para el pasado porque están contando la historia de Wonder Woman antes de que apareciera en Batman vs. Superman y Justice League, so, el que entiende, exacto, lo va a entender, no, pero hay gente que va a estar perdida también. Es como lo de Joaquin Phoenix, tú, el Joker.
Pero te llevan, es bastante convulso, ¿me entiendes? Como que ese brincoteo y la cuestión es como que, ok, si me hubieran dado Justice League y ahora el origin de todos ellos, yo puedo entender que, como tú dices, es reaccionario, quizás no queremos caer en lo mismo de Marvel y hacer primero los origins, no queremos, pues está bien, whatever. Pero entonces ya me diste un origin de Wonder Woman, pero entonces me diste Justice League, pero entonces ahora no vamos para los 80, pero pues, pana, ¿qué es la que hay? ¿Entiendes? Como que, ¿sabes? Pero nada, ojalá, si hay una persona dirigiendo, una mente maestra allá atrás, que en un par de años haga todo sentido y diga, es que querían prepararnos para Justice League 2, con todo este trasfondo, porque entonces ahí es que van a unir, no sé, pero hasta ahora se ve todo como bastante, no sé, es como un rompecabezas horrible, que no va a pasar a ser legendario como Star Wars, ¿entiendes? Que tú digas, bueno, episodio 4, 5 y 6, y tú dices, pero y el 1 y 2 y 3, no, 4, 5 y 6, y todo tenía una razón de ser, bueno, supuestamente, pero no va a pasar así, o sea, no sé, esto pues se presta para mucha confusión y en algún momento quizás salga alguien, quizás sea CinePress y te diga, bueno, el orden en que debes ver las películas del DCU. So, no sé.
Eso es una idea para un post. Mira, y antes de irnos de esta sección, ya terminamos con estas películas, puedes ver el resto de las películas, el listado de las películas más esperadas del resto del 2018 en cinexpresspere.com, que lo tiramos esta semana. Antes de irnos, hablando de Marvel, que ese cheque te va a llegar bien grande, Jan, exacto. Mano, pues que nos confirmó Caribbean Cinemas el jueves que este festival de Marvel de las películas, de las 20 películas de los first 10 years, del aniversario, celebrándolo, en Estados Unidos hace unas semanas confirmaron que en algunas salas IMAX en Estados Unidos iban a estar dando este maratón de todas las 20 películas en IMAX, que está nítido porque eso lo hacen mucho con las de Harry Potter, cada vez que hay una película nueva las tiran todas y entonces coinciden con el estreno de la nueva. Star Wars también lo hizo. Lo hacía también Lord of the Rings. O sea, que estas películas, estas franquicias así con varias entregas, pues lo hacen. Y es algo común en Estados Unidos. Aquí, no tanto. Aquí, pues, ya el MCU estaba corriendo cuando por fin abrió la sala de Montehiedra, el IMAX aquí en Puerto Rico. O sea, hay películas que nunca estrenaron en IMAX. Por ejemplo, Marvel, la original, la primera. Iron Man 3 tampoco creo que aquí estrenó.
No, más allá hay una... O sea, hay niños que quizás ahora están en su, yo te diría de 10 a 15 años, que en su momento, oye, 2008, 2010, no se pudieron disfrutar esas películas, no, pues no estaban en edad de ir al cine. Exacto. Ahora quizás son fanáticos de este universo, pero, oye, tienen la oportunidad de revivirlas en pantalla grande.
Sí, eso es completamente algo diferente, porque tú puedes decir, no, yo tengo esa película en mi casa aquí en Blu-ray DVD, porque yo voy a ir a con un pan, un sangre no pagar para verla en la pantalla. Oye, mi hermano, no es lo mismo verla en tu casa que verla, o verla en un iPhone, un iPad o lo que sea, que verla en una sala IMAX. Yes. Es verdad que es diferente. Y nos confirmó que había en cinemas, que después de que anunciaron eso, pues obviamente Puerto Rico, pues no estaban seguros, no estaba confirmado, había red tape, en lo que venía la confirmación de arriba, acá, tal, por fin pues le confirmaron y nos confirmaron que sí, va a ser desde agosto 30 hasta el 5 de septiembre, los primeros 5 días van a dar las 20 en orden, o sea, en el orden que salieron, desde la Iron Man del 2008 con Robert Downey Jr., que nunca salió en IMAX, creo, no estoy seguro si salió en IMAX en Estados Unidos, creo que quizás, pero aquí en Puerto Rico obviamente no estuvo, Y terminando con, obviamente, Ant-Man and the Wasp, que fue la más reciente. Las 20 películas de esos primeros 5 días, creo que 4 por día. Y después, el sexto día, por lo que leí, es que va a ser el día como que del fin de origen, Origin Movies. So, vamos a ver, van a repetir Iron Man otra vez, van a repetir quizás The First Avenger de Captain America, van a hacer el origen de Thor, ¿me entiendes? Como que de origen, Guardians of the Galaxy. Y entonces el séptimo día, lo que van a hacer es que van a hacer como que team up, como que de equipo. So, va a haber las tres Avengers y creo que una de las de Guardians, que fue otro team up. O quizás la de Civil War, no estoy seguro. Pueden entrar en cinexpress.com o en Caribbean Cinemas, que sacaron ya el schedule de Puerto Rico, porque el que tenían era el de Estados Unidos. Solo pueden ver ahí. Y está bien nítido. Creo que cada película es $8.50, que es para IMAX, que es por debajo de lo que uno paga para ir a IMAX a una película ahora mismo. En Puerto Rico, que está chévere. Van a tener una oferta, creo que en el cine, no es online, que si en el cine tú compras tres, la cuarta te la dan gratis, que también está chévere, si vas a ver varias. So, mano, yo como fan del universo de Marvel que han creado, me pompea para ir a ver estas películas. Yo tiro más a las viejitas que nunca aquí hubo IMAX, como la Iron Man, quizás hasta la misma Hulk, que a mí no me molestó para nada. O sea, sí es de las más débiles, pero a mí no me molestó el Hulk de Edward Norton y lo que hicieron en ese momento. So, la primera Avengers, ¿verdad? En IMAX también nunca pudimos verla. So, esas serían las que yo vería
Winter Soldier ya había IMAX aquí.
Yo no creo que había.
2014, no. Yo creo que no, Winter Soldier sería espectacular verla en IMAX.
Hay que buscar cuál fue, cuándo fue que estrenó aquí en Puerto Rico el IMAX. Y yo creo que la primera que estrenó aquí en IMAX, mano, si no estoy mal, fue Doctor Strange, que fue la primera que yo vi en IMAX de sencillo. So, yo creo que fue para ese momento que estrenó el teatro, el cine, y Doctor Strange fue la primera que cayó dentro de ese cine. So, todas esas, todas las que iban antes de esa, que son bastantes, pues nunca las vimos en IMAX, so, tienen la oportunidad de verla. So, Winter Soldier de seguro, la First Avenger, la Thor, la 1 y la 2, Iron Man, yo creo que la 1, la 2 y la 3, la primera Avengers, Age of Ultron también, no la tuvimos en IMAX. O sea, son 20 películas, brother, que si eres fan de esto, te vas a poder hacer lo que te dé la gana. Así que creo que la están a la venta ya en pre-orden, pero en la página, tienen que chequear la página de ellos, pendiente a ellos. Y no sé, mano, o sea, ¿cuál te interesa te va a ver a ti?
A mí, como te digo, Winter Soldier me interesa, estaba chequeando y en junio de 2016 fue que vino IMAX. So, como tú dices, de Doctor Strange fue la primera, de Civil War hacia atrás, ninguna de esas tuvimos la oportunidad de...
Civil War no estuvo aquí, ¿verdad?
No, pues, tampoco.
Civil War también.
Sí, Civil War. O sea,
hay que buscar, porque si tú sabes y eres un freak de esto, hay películas del MCU que fueron rodadas con las cámaras de IMAX, que ahí se hace una diferencia bien grande porque la película sí la están proyectando en... Exacto, que es similar cuando Nolan lo empezó a hacer con las de Batman, de Dark Knight, que por... Sí. Ciertas secuencias eran IMAX y la pantalla se agrandaba completamente al tamaño de verdad del IMAX y se veía más, o sea, se ve brutal. Y la misma Dunkirk fue 98%, 99% en IMAX.
En IMAX, sí.
Y se nota la diferencia en IMAX. O sea, que hay que ver cuáles fueron las que han sido en el MCU, las que empezaron y rodaron con las cámaras IMAX, que sí hace diferencia. Civil War, toda la secuencia de, me recuerdo que los Russo Brothers, toda la secuencia del aeropuerto fue con la cámara IMAX. So, esa secuencia del aeropuerto tiene que verse, sabe, brutal.
Sí, demasiado brutal, demasiado, sí, demasiado
Infinity brutal. Infinity War tuvo varias también, así que hay que ver, entrar en la computadora en Google y buscar del MCU cuáles fueron rodadas con las cámaras. Pero anyways, Iron Man, que no fue con IMAX, verla en la pantalla gigante, anyways, en ese formato, debe ser un
que fue punta de lanza, o sea, esa película, sí, esa obligado, yo creo que hay que verla. Independientemente de la gente que esté escuchando, como tú dijiste ahorita, mira, quizás, obviamente, quienes escuchan este podcast son fanáticos del cine, quizás hasta crean, tú sabes, cosas por el lado. Mira, aunque la tengas en tu casa, ve a verla, porque nos están dando cariño. Esto no se sabía ni siquiera si venía. Hay que verla, vamos a apoyarla para que este tipo de cosas sigan llegando.
Exactamente, diste en el clavo. Ellos nos están dando cariño, hay que darle un cariñito para atrás a ellos también, porque si no, estos eventos si se dan más, pues ya saben que es por eso. Si no, pues es porque la gente no fue a verla al cine. Este espacio que ellos quitaron otras películas que iban ahí, pues se van a quejar los estudios que quitaron sus películas en ese momento y se forma el meollo y entonces se tranca toda la bola y aquí hay cosas que en Estados Unidos hacen que a mí me encantaría que hicieran. Por ejemplo, yo hice un escrito en la página de las películas este año que cumplen aniversarios bien grandes. En Estados Unidos las traen de nuevo al cine por aniversario. Y por ejemplo, Die Hard, no sé cuánto, creo que cumple 10, 30 años. Y ver una Die Hard en el cine sería un tripeo.
No, sería demasiado de brutal.
Stanley Kubrick, 2001 Space Odyssey,
Sí,
cumple
bro.
50 años. Y en Estados Unidos, Christopher Nolan en un screening privado pagando, no, y en varios sitios la presentaron en 70 milímetros, en IMAX, la de 2001, introduciéndolo a Christopher Nolan, imagínate. Y esas cosas así, esos screens lo hacen en Nueva York, en Hollywood, que estaría nítido, tú sabes. La misma Dark Knight de Heath Ledger cumple 10 años, que la traeran aquí por un día nada
Ya
más,
son
estaría.
10 años.
Que también él fue el primero que empezó a usar las secuencias de cuando roba el banco en IMAX, ¿me
Sí,
entiendes? Y
sí,
cuando está en Hong Kong, también es en IMAX. So, que trajeran esa película una noche a Puerto Rico, mano, yo creo que un montón de gente iría a verla. So, es lo que tú dices, nos están dando cariñito, vamos a darle cariñito para atrás,
Claro.
o sea, para que esto se dé más a menudo y siempre que haya oportunidad de que Puerto Rico caiga también en el revolú. Así que nada, mira, brother, yo creo que hemos estado hablando como 7 horas, chance.
Como 8:30. Yo me voy a trabajar ahora. O sea, yo terminamos el podcast y me voy a trabajar.
Así que teníamos planeado entrar en un spoiler review de Black Clansman. Yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión.
Cuando tú
Así que está
quieras.
pendiente. Lo grabamos por encima y después lo tiramos al podcast aparte, de 10 minutos o menos. Así que la gente nos escucha hablando de Black Clansman, que está muy buena y está en Finals de Spike
Buenísima.
Lee. Vayan a verla. Después caemos en spoilers hablando de ella. Pero antes de irnos, siempre hacemos recomendaciones. ¿Tienes algo que quieras recomendarle a la gente que nos está escuchando, videojuegos que estés leyendo, deporte que estés haciendo, alguna comida, restaurante, bueno, lo que tú quieras que quizás a ellos les interese buscarlo o hacerlo?
No, mira, bueno, bueno, en cuanto a juegos, estoy esperando el Battlefield nuevo. O sea, que está siempre la guerra esta entre Battlefield y Call of Duty.
De verdad, tú eres Battlefield.
Yo sí, digo, los juego los dos, pero
Ajá.
Battlefield es demasiado immersive para mí. O sea, de verdad que los desarrolladores se fajan. Estoy esperando el nuevo, que hay un bochinche ahí que está como un 80% por debajo del hype de ventas de Call of Duty. No sé por qué, pero vamos a ver con qué viene. Pero con lo que estoy jugando últimamente son con los stand-up comedy shows que está tirando Netflix, mano.
Sí.
Entonces me paso viendo eso. El último que vi que me disfruté, porque pues también es mi tipo de humor medio sarcástico y oscuro y de crítica, fue el de Ricky Gervais. Se llama Humanity.
Ah,
So,
lo vi, sí.
sí, sí, sí.
Está bueno, está bueno.
Pues nada, ese fue el último que vi que me disfruté, porque he visto unos cuantos, unos buenos, unos más o menos, pero que me acuerde, ese de Ricky Gervais, o el que lo quiera ver por ahí, y reírse un rato, ofenderse un poquito si eres medio changuito, pues véalo.
Ricky Gervais le tira fuertecito, man.
Sí, por eso.
Está
El
bueno.
que sea changuito y se quiera ofender también, llorar un rato, lo puede ver también.
Y el humor de él está nítido, mano, ¿verdad? Es bien rápido, bien witty, snappy. O sea, snarky, sarcástico, in your face, en verdad, él le mete. Así que yo lo vi cuando salió el estreno y está bien
Sí, yo siento que lo amo un poco, pero bueno.
nítido. Mira, pues yo, mano, estoy jugando Madden en Xbox. Tuve la oportunidad de ver que no había visto una película que salió hoy que se llama First Reform, que es con Ethan Hawke, que también si te pueden verla, rentarla, está en digital, creo que ya está en Blu-ray DVD. Es de Ethan Hawke, que es este padre de esta iglesia pequeñita. Y esta muchacha le dice: Mira, padre, puedes hablar con mi pareja, que estamos preñados, pero él no quiere tener el bebé. Y él le dice: ¿Por qué no quiere tener el bebé? Y dice: ¿Puedes reunirte con él? Y entonces él dice que sí, claro que sí, cuando quiera. Entonces va a ir a verlo. Y el muchacho es. Un muchacho bueno, pero el muchacho le empieza a explicar por qué es que no quiere que traer al bebé al mundo y empieza pues a cuestionarle todo, obviamente, el lado católico y de Dios a él. Y él contesta de lo más bien, tú sabes, de la manera que se supone que conteste. pero el nene está obsesionado con cómo está el mundo y cómo va a estar y cómo se lo va a dejar al bebé.
El legado y, que va a dejarle a
y es en cuestión de lo de cómo están las cosas, cómo está lo del calor en el mundo, uh-huh. cómo está derritiéndose los polar caps, o sea, cómo o sea, el humo, la gente muriéndose, la escasez de los resources y sin contarle mucho después, sí, entonces ambientalista, o sea, esto es bien ambientalista y hace no voy a contar más la película, pero tiene un efecto bien grande en el padre, en Ethan Hawke.
La quiero ver ahora
Y entonces Ethan Hawke, después de que pasan varias cosas, se va en este downward spiral, cuestionando todo.
Brutal.
Mientras que la iglesia que él tiene, que va a reconsagrar, ¿cómo que se dice? Consagramiento, no sé si estoy diciendo la palabra bien. La iglesia va a tener su aniversario, no sé cuánto, porque la iglesia es de la época de Hacho, de que le hicieron con la madera, los tipos mismos padres, o sea, que es una iglesia pequeñita que ha durado la guerra y hasta en la guerra metían y salvaban a los judíos en la guerra contra. O sea, que tiene una historia brutal y
sí, es un landmark.
Mientras tanto, es como que un ticking bomb o es un timeline que coincide con este evento que están haciendo. Y entonces tú ves la trayectoria del padre.
Brutal.
Así que la película está bien buena, es de las mejores de este año. Ethan Hawke, buenísimo. Así que se las recomiendo. Y de verdad que creo que si le dan la oportunidad, es lentita, pero después se va poniendo buena en cuestión del ritmo. Y empieza a pasar cosas. Y es bien interesante, así que esa sería mi recomendación de película. Aparte de eso, pues cuando puedo, pues Xbox, PlayStation, pasé God of War por fin.
¿Pasaste God of War?
Está bien bueno, sí. O sea, pasé la historia. Todavía los Valkyries ni nada de los side quests ni nada, porque no he tenido tiempo para eso.
Sí, solo quería ver cómo acabábamos por la historia.
Sí, antes de que me lo dañaron, que lo vieran en Twitter, lo vieran en algún lado, no quería que me lo dañaran, me metí ahí, lo pasé un par de días. Pero, mano, estaba mirando, ahora por lo menos yo juego mucho deporte con los panas y viene FIFA, viene NBA, estamos jugando Madden, viene Call of Duty o Battlefield, como tú dices, viene Spider-Man, que lo preordené en PlayStation, mano, viene Red Dead Redemption,
sí.
El segundo, que es el de vaquero. O sea, este fall, mano, del wallet mío, voy a tener que planearlo porque todos esos juegos salen de cantazo y es imposible jugarlo.
Ya no ya no tenemos nada.
No tenemos trading, hay que planearlo bien porque es que además de los chavos, uno no va a tener el tiempo para jugar todos esos juegos también, exacto. So, así que, nada, búsquenos en Xbox o en PlayStation que ya en juego yo también cuando podemos. Así que.
Yeah. Oye, Far Cry 5 también, Far Cry 5, si te gusta la historia. O sea, como te llevan, el final de Far Cry tiene creo que tres finales distintos.
Uy.
Depende cómo tú hagas el juego. Y de verdad, a mí el final, yo soy como tú, yo no busco spoilers, a mí me molesta mucho saber lo que va a pasar antes de tiempo. Y el final de Far Cry, literalmente me dejó, literalmente boquiabierto. se terminó y yo estoy con la boca abierta. ¿Qué pasó aquí? Esto no puede ser el final. Y me quedé esperando. Lo que nunca, esperé a que terminaran todos los créditos porque, no sé, Marvel me mal acostumbró que después viene
sí,
algo.
Sí, y en God of War también pasa. Sí, en God of War. En God of War, yo terminé el juego y empezaron los créditos y la música estaba chévere porque es una buena banda sonora. Solo me quedé viendo el teléfono, buscando algo. Y de repente vuelve otra vez y empieza algo. Yo, ¿qué es esto? Y entonces era un after credit scene y yo, mira, si yo no me quedo aquí bobeando, y le doy start y whatever, no sabía que había y el post-credit está brutal. Setting up lo que pudiese ser la próxima.
Qué brutal.
Buenísimo, así que bueno, está bien bueno si pueden.
Yeah.
Jan, gracias por ser invitado, por decir siempre que sí, compartir con nosotros aquí, hablar de cine un ratito. Dinos dónde la gente puede suscribirse a tu Mara TV, donde pueden seguirte a ti, donde te pueden escribir y molestar, acosarte, quizás entrar a lo que tú dijiste, a los lives que estás haciendo para que la gente que está pensando en entrar en YouTube o hacer videos o contenido, pues quizás tú le puedes ayudar reseñando o darle algunos pointers en cuestión de lo técnico y en cuestión de cómo pues comenzar poco a poco. Dinos toda esa información tuya de las redes sociales para que la gente pueda seguirte.
Pues miren, casi todas las redes sociales, excepto Facebook, me puedes conseguir como Tu Madre TV, así corridito, Tu Madre TV, Tu Madre TV, donde más obviamente me paso es en YouTube y en Twitter. Ahí me puedes escribir y lo veo bastante rápido. En Facebook, que es la única que es un poco diferente, es como si fuera un nombre, Tu Madre TV, espacio live, como en vivo, porque pues antes yo usaba eso para que me pudieran llamar en vivo en los programas, y puede que lo vuelva a usar. Así que en todas las redes sociales, Tu Madre TV, Facebook, Tu Madre TV Live, en confianza me pueden escribir, si tienes dudas de alguna de las requisitos y de cómo cambian las reglas en YouTube, cómo se monetiza, qué tipo de equipo puedes usar para qué, con qué empezar, cómo empezar, cualquier recomendación que tú quieras realmente, pues acá tienes un pana que lo hace porque realmente me gustaría que siguiéramos desarrollando la creación de contenido en medios alternativos en Puerto Rico, así que siéntanse en confianza. Y Fico, gracias un millón por la invitación, brother. Cuando quieras, sabes que cuentas conmigo, mano.
No, gracias, te lo agradezco. Mira, y entonces, pues nada, nosotros nos pueden seguir en la página principal en cinexpresspr.com, pueden seguirnos en las redes sociales bajo @cinexpresspr, me pueden escribir a mí en Twitter cuando quieran para hablar de cine en @ficocangian en Twitter. Se pueden suscribir al podcast para los nuevos que nos están escuchando en Spotify, en iTunes y en SoundCloud. Para que así se suscriban y cuando hay un episodio nuevo como este, pues les notifica, pueden escucharlo mientras están haciendo ejercicio, mientras están en el tapón, mientras están mapeando, corriendo, lo que sea, en el iPad, en el iPhone, computadora, lo que sea. Así que gracias a los que nos están escuchando como de costumbre, gracias a los que nos están escuchando por primera vez, gracias a nuestros Patreons como de costumbre, mano, que tengan un lindo fin de semana, el resto de la semana, y ya, nos vemos en el cine.
Nos vemos en el cine.